Radio Cuyum.
Estamos comunicados ahora telefónicamente con Mirta Fajet. Ella es delegada de SUTE Godoy Cruz. Vamos a hablar con ella porque la semana pasada hubo un reclamo de los docentes mendocinos pidiéndole al gobierno de la provincia que reabra las paritarias. Usted debe recordar que cuando se hicieron las paritarias en la provincia de Mendoza, el sector docente quedó muy perjudicado porque finalmente el gobierno decretó cuál era el aumento que dispuso para los docentes, y ahora, a mitad de año, entendemos nosotros, no lo entiende mucho Cornejo, de que ese aumento no alcanzó para nada. Mirta, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están todos?
Muy bien, y preocupados, porque es así como decimos, el aumento que recibieron los docentes fue tan corto que no hemos llegado a mitad de año en condiciones de llegar a fin de mes, y están pidiendo desde el sector docente reabrir las paritarias.
Sí, en realidad, ya veníamos con no solamente de este gobierno, sino de antes, con un bastante desfasaje de nuestro sueldo con lo que iba subiendo, ¿no es cierto?, la inflación. Y en este gobierno, lamentablemente, fue desastroso el aspecto de decir cerrar una paritaria directamente por un decreto con un aumento que no le alcanzaba a ningún trabajador de la educación, porque, nuestros compañeros senadores están prácticamente por debajo de la línea de pobreza, los docentes hemos quedado en la línea de pobreza casi, así que imposible poder subsistir y poder llegar a fin de mes con lo que ha sido la inflación, en lo que son los servicios, alquileres, todo es un montón de gastos que uno tiene, no te quedan ni para llegar a fin de mes, ni para comer, ni para vestirte, ni para salud.
Recordanos, Mirta, ¿cuál fue el verdadero aumento, restándole este ítem aula que el gobierno lo consideró como un aumento y que nosotros entendemos que no lo es? ¿Cuál fue el porcentaje final que decretó el gobierno?
El porcentaje en celadores fue un 13%. Ahora, lo que tenemos que saber, que el celador tiene un básico a lo mejor de 2.200 pesos, o tenía en ese momento. Entonces, el 13% de ese básico, más un plus que le dieron en un ítem que no está totalmente blanqueado porque es remunerativo, pero no bonificable. ¿Qué significa esto? Remunerativo porque sí iría para los descuentos jubilatorios, pero no es bonificable en que aumente otros aspectos como la antigüedad y esos otros ítems. Entonces, está parcialmente blanqueado, ¿sí? En el caso de los docentes, el 7% sobre un básico que ya no me acuerdo si eran de 3.600, 800, una cosa así, el 7%. Y en profesores de medias, el 5%. Con los básicos, como ya te digo, unos básicos totalmente bajos. No es lo mismo, cuando hablamos de porcentaje, no es lo mismo decir el porcentaje de un diputado que tiene un sueldo terrible, hablar del porcentaje en un sueldo como los nuestros, como los de trabajadores de educación. Nosotros no debiéramos hablar de porcentaje porque no nos alcanza y no sirve, y más cuando te lo ponen en algunos ítems donde impacte realmente en el bolsillo, pero que no te impacta a lo mejor para la jubilación. Nosotros necesitaríamos en realidad que se nos diera un aumento y directamente al básico y blanquear todos los sueldos de los trabajadores de educación, especialmente el celador, que es el que tiene más ítem en negro. En el caso nuestro tenemos el incentivo docente, que esa es plata en negro, porque eso viene de la nación. Si bien ha tenido pequeños aumentos, cuando vos te jubilás no lo tenés más. Uh-huh. Se te baja el sueldo. Exactamente. Te vas a jubilar con mucho menos porque ese ítem no es remunerativo ni bonificable. Está totalmente negro.
Uh-huh. Y si se reabrieran las paritarias, supongamos que logramos que el gobernador, lo toque una varita de solidaridad en su cabeza y reabra las paritarias, ¿cuál sería el porcentaje que hoy tendría que pedírsele al gobierno? O no hablar de porcentaje, sino de dinero, qué sé yo.
Nosotros debiéramos llegar cada trabajador mínimo, es lo que planteamos nosotros, venimos planteando de que hemos asumido el Cruz como agrupación marrón, es ninguno por debajo del costo de la canasta familiar. Si el costo de la canasta familiar te está marcando qué es lo que vos necesitas para vivir, como te diría la Constitución, con alquiler, salud, o sea, lo que sería vivienda, salud, educación, recreación, todo lo que necesita un ser humano para vivir dignamente, no estamos pidiendo nada que a ellos les parece una locura, pero es lo que realmente debiéramos ganar. Ningún trabajador, y no te hablo solamente de los trabajadores de educación, sino ningún trabajador de toda la Argentina por debajo del sueldo, o sea, del costo de la canasta familiar. Eso es lo que debiéramos ganar. Que en aquella época estábamos en 15.000, 16.000, o sea, ahora creo que subió, ya estamos no sé en cuánto.
17, sí, 18. Ahora tenemos una canastita familiar, digamos, con los precios como han subido. Mirta, ¿y qué opinión tenés vos sobre estas ganas que tienen otras provincias de copiar el IT en aula, o por lo menos eso fue lo que el director general de escuela, Jaime Correa, anunció hace unas semanas atrás, que habían tenido un encuentro con los demás directores generales de las escuelas de otras provincias, y todos le alababan el IT en aula, según él, y lo querían copiar? Después nos va a odiar toda la República Argentina.
Mira,
a los
mendocinos. Que lo quiera copiar puede ser gobierno, porque los gobiernos de las distintas provincias, pero las escuelas no creo que nadie quiera copiar esto, porque esto es un reajuste al salario. Esto yo, para hablarlo más fácil, digo, estas han hecho un montón de ecuaciones aritméticas diciendo, como seres humanos, cuántas posibilidades de enfermarte tenés en el año, que lo han visto, ¿por qué? Porque como seres humanos que somos los trabajadores de educación, especialmente los docentes, pero ha sido para los docentes, nos enfermamos en el año cuántas veces. Esto para mí ha sido una ecuación de estadística, decir, a ver, nosotros pongamos el IT en aula. Ah, bueno, pero le ponemos la condición. Si falta, chao, lo pierde. Si falta, o sea, te violan derechos que hemos logrado, como la 5811. Si vos te quieres casar, te puedes tomar 3 días de luna de miel, porque si no, casate en diciembre, ¿eh? Porque si no, lo perdés. Si vos, la vista, lo han tenido las pruebas con los compañeros que tienen cáncer, con los compañeros que tienen enfermedades de largo tratamiento, se los han descontado. No les importa que hayan dejado la salud en la escuela, no les interesa absolutamente nada. Ya, bueno, tanto faltan, tanta plata que tantos meses, durante tantos meses nos vamos a ahorrar, porque los docentes sí o sí se enferman, como cualquier ser humano se va a enfermar, así que hacemos clean casa. A ver, ¿dónde está esa plata? Si creen que realmente los directores de otros lados están pidiendo el IT en aula, es mentira. Lo que están pidiendo el IT en aula es para hacer reajuste y recortes de salarios. Son recortes de salarios, porque directamente, claro, ellos saben que sí o sí te vas a enfermar. Si lo aplican en el mismo sistema que los machos, saben que te vas a enfermar. Y yo lo que decía el otro día, sacando cuenta, la mayoría del ausentismo se presenta en estos momentos, lo que empieza el invierno, que sería julio, bueno, julio no se puede contar casi por las vacaciones, pero agosto, septiembre, que empiezan todas las enfermedades, digamos, de bronquios, de alergias y de qué sé yo, y la parte del estrés que te provoca, se van a sumar un montón de licencias que lamentablemente obligan a muchos compañeros a seguir trabajando, yendo enfermos, en pésimas condiciones, donde compañeros han sido contagiados por los niños y ahora los maestros van a contagiar a los niños. Porque eso ha pasado, o sea, docentes que se han contagiado de hepatitis porque a lo mejor una mamá lo mandó a la escuela sin saber que la tenía. Y esas cosas tampoco les ha importado, docentes que ya no pueden donar más sangre porque están infectados. Esas cosas hemos pasado en las escuelas, pero a ellos no les importa. Ahora, vos te enfermás y no tenés derecho ni siquiera a hacer reposo. Sí. Sino, hablan con médicos y pregúntenle a los médicos qué dicen los docentes. Y te tengo que dar 5 días, le dice el médico. Y los dicen, no, doctor, por favor, deme 3, por favor. ¿Por qué? Porque no podemos bancar los descuentos por la misma situación de que no llegamos a fin de mes. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir viviendo? ¿Cómo hacemos para llegar al aula de buen humor y darle a nuestros niños lo que mejor queremos, o a nuestros jóvenes? ¿Cómo hacemos para llegar? Nos disfrazamos, inventamos, hacemos teatro, porque para tener una educación de calidad no solamente se trata de decir tiempo. Yo no creo en el tiempo, el mejor tiempo. Yo creo que es el mejor tiempo, no es la cantidad de tiempo. Y la predisposición y el buen ánimo del docente y el buen ánimo del niño, panzas llenas y corazón contento.
Así es. Mirta, bueno, la semana pasada hicieron los docentes una movilización. ¿Cómo continúa ahora los reclamos? Porque esto va a haber que insistir mucho, porque el gobierno, incluso Cornejo dijo, hagan lo que hagan, no voy a reabrir las paritarias. ¿Qué es lo que va a hacer ahora, qué van a hacer los docentes ahora para tratar de convencerlo a Cornejo?
Mira, lamentablemente, o sea, no pudimos llegar a un paro, porque yo creo que al gobierno lo único que le podía torcer el brazo es el paro. Si bien a ellos les molesta un poco esto de los scratches, como decirle que fuimos a casa de gobierno, fuimos a salud laboral, subsecretaría de trabajo, liquidaciones, por las liquidaciones pésimas, todos los meses, montones de compañeros. Mire, compañeros sufren descuentos que no se saben de dónde vienen ni por qué. Ahora la nueva que han agarrado es descontar en el incentivo docente, que es un monto que viene, que no está sujeto a nada, solamente viene así vos hayas trabajado un día al mes, lo tenés que cobrar íntegro. Ahora están haciendo Con el incentivo lo mismo que con el itinerario. O sea, si te faltaste, faltaste un día, te empiezan a contar, cosa que es ilegal porque no es plata de la provincia, es plata de la nación. Y no está sujeto a la inasistencia ni a ninguna cosa. ¿Qué se va a hacer ahora? Ahora, bueno, nosotros, sabes que somos oposición a la conducción provincial, uh-huh. Pero bueno, nosotros lo que pensábamos era llegar a lograr un paro provincial, pero se decidió en la intersindical una marcha federal que saldría de Mendoza, empezaríamos, saldría de todas las provincias. Empezaríamos en Mendoza, nosotros saldríamos de acá recorriendo algunas provincias que nos queden de paso para concluir en la Plaza de Mayo, con los reclamos de todas las provincias. Hoy creo que empiezan en otras provincias con paro directamente, o sea, lo que es Tierra del Fuego, Misiones, ahí tenemos un montón de provincias que están de paro porque hoy se reinicia el ciclo electivo en estas provincias. Mendoza, que es una de las más afectadas también, lo miramos por TV, como quien dice, ¿viste? O sea, lamentablemente no logramos porque el gobierno sabe que meternos la mano al bolsillo es la mejor forma de movilizarnos. Si el sueldo de por sí no te alcanza, más los descuentos que te hacen, ¿cómo vivís? Entonces, bueno, por supuesto, no logramos hacer un paro porque tampoco tenemos un fondo de huelga en el sindicato que nos habilite, por ejemplo, a los compañeros que realmente no puedan bancarse una medida de lucha grande y larga, ¿no? Uh-huh. Bueno, son varias falencias que vemos que nosotros creemos que hay un sindicato distinto. Y veremos en esa marcha federal concluir todos en la Plaza de Mayo a ver este señor Macri si hace algo, si se compadece de nosotros, y si acá en Mendoza, ya lo dijo Cornejo, hagamos lo que hagamos, él no va a abrir las paritarias, así que no sé cómo agudizar un poco más el ingenio, ¿viste? Para
¿Y cuándo sería esta marcha? ¿Cuándo partiría de Mendoza la marcha?
Mira, lo de la fecha, habían puesto fecha primero el 17 de agosto, pero bueno, no sé qué problema hubo con algunas provincias, así que es muy posible que sea más adelante. O sea, es en agosto, pero posiblemente entre el 21 o 31 de agosto.
Uh-huh. Sí, para el 17 de agosto creo que hay una...
Yo creo que la van a definir esta semana.
Para el 17 de agosto creo que también está ya programado un nuevo ruidazo en contra de las tarifas.
Sí, un ruidazo, sí.
Así que a lo mejor, tal vez por eso lo habrán querido pasar para unos días después, me imagino, ¿no? Estoy pensando en voz alta nada más.
No, lo que pasa es que aparentemente se iban a sumar otros sectores, o sea, no era solamente la parte de educación, o sea, teníamos las dos CTA que se sumaban y parece que parte de la CGT. Ajá. Uh-huh. Como le dicen por ahí los gordos, parece que había gente que se quería sumar un poco más.
¿Por qué será que le dicen los gordos? Mirta, te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo aquí en la provincia de Mendoza con nuestros docentes. Entendemos que esto es realmente injusto.
Mira, me permitiría decir algo que es muy importante para los papás. Yo sé que esa radio la escucha muchos papás y que son las escuelas que están cercanas a la radio.
Sí.
El gobierno, viste que la mayoría tienen, ¿no es cierto?, jornada extendida, que se les da la comida a los chicos. Bueno, uh-huh. ¿Qué ha hecho este gobierno? Este gobierno, por ejemplo, cada grado tiene una cierta cantidad de matrícula. Ponele que hablemos de 20 niños que tendrían que quedarse a comer en la escuela, ¿sí?
Sí.
Esos 20 niños, pero no todos los días van los 20 niños. A día dan 17, a veces 18, a veces 15. Se hace un promedio de la media de asistencia. O sea, que no se saca sobre los 20 alumnos. Ponele que la media de ese grado sea 15 o 12. El gobierno da plata para 12 niños, ¿sí? Para la comida. Entonces, el recorte hasta ahí llegó, hasta la comida de los chicos. Entonces, ¿cómo haces cuando vos tenés plata para cocinar para 15 o para 13 los días que tenés los 20? ¿Cómo repartís eso? Sí. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo repartís? Si le estás quitando hasta la comida de la boca al pibe.
¿Cómo le decía al chico? No, oiga, vos no te toca.
Oiga, vos no te toca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Los celadores, que son los que la mayoría se encargan de esta situación, o las mismas compañeras de la escuela, las maestras, empiezan a achicar la porción. Entonces, cuando se presentan todos los niños, se achica la porción de la comida. Eso es una brutalidad que se está haciendo. O sea, es decir, ¿cómo le negás a un niño su porción clásica o normal? Yo no te digo que le des el plato lleno, pero dale un plato normal. No, cuando vienen los 20, esos chicos todos comen menos. Y encima, no solamente lo de la ración, sino que cambió también la calidad del menú. La calidad del menú ya no es como venía antes. Antes era, bueno, tenías milanesa de pollo, tenías un montón de cosas que podías comer tranquilamente, bueno, algunos en su casa, hoy no creo que muchos puedan. Pero también se llegó a tener, a lo mejor, 8 patamuslos para toda una escuela. O sea, pollo molido.
Claro.
Prácticamente. Bueno, eso, gracias por dejarme decirlo, porque creo que es muy importante que los padres sepan también, y sería interesante que empiecen a ver qué están comiendo sus hijos en las escuelas.
Exactamente, sí. Es muy importante conocer estas cuestiones que son más internas en las escuelas y que solamente el que está ahí las puede conocer y hacerlas ver a los demás, porque la verdad que se nos parte el alma entender de que un chico se va a quedar con hambre porque el gobierno está ahorrando, está achicando los gastos, y sin embargo después miramos para otro lado y vemos cómo aparecen salvatajes como para empresas como Pescarmona, que ahora es visitada por el ministro Aranguren, al que le decimos que no nos va a alcanzar, igual, aunque le echen la culpa a la herencia anterior, lo mismo no nos alcanza si nos quieren cobrar ese tipo de tarifas. Así que la verdad que nos parte el alma esto.
Es terrible.
Mirta, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a continuar. Seguramente te molestaremos nuevamente para que nos continúes contando sobre lo que está ocurriendo en el sector de los docentes mendocinos.
Perfecto, cómo no. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Hablábamos con Mirta Fajet. Ella es delegada del SUTE de Godoy Cruz. Mirta está muy preocupada, igual que todos los docentes de la provincia de Mendoza. Las paritarias que cerraron a principio de años fueron cerradas por un decreto del gobernador Cornejo, y el aumento rondó en 7% para un sector de los docentes, 11% para los celadores y 5% para los docentes secundarios. Muy poco el aumento, y entendemos que las cosas han subido, pero muy por encima del 50%, todos los comestibles han subido por encima del 50%, no tienen cómo llegar a fin de mes los docentes de Mendoza.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.